Los virus infectan todo tipo de organismos, desde animales y plantas hasta bacterias y arqueas. El primer virus conocido, el virus del mosaico del tabaco, fue descubierto en 1899 y actualmente se han descrito más de 5.000, si bien algunos opinan que podrían existir millones de tipos diferentes. El virus del ébola fue identificado por primera vez en 1976 en la República Democrática del Congo. Escuchemos la entrevista que nos tiene preparada Lucas El Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia.
Buenas tardes, estimados escuchantes. Bienvenidos a una nueva edición de La Ciencia en Nuestras Vidas. Los virus, unos entes biológicos fascinantes, pero portadores de inquietud y miedo. La primera imagen de un virus la vi en el programa de televisión española Visado para el Futuro, de Luis Miravilles, por el año 66. Yo tendría unos 13 años y quedé fascinado por aquella cosa con forma de cápsula espacial, un virus bacteriano llamado T4, y que curiosamente funcionaba como tal. Aterriza sobre la superficie de la bacteria con sus patas, perfora la pared e inyecta su carga invasora alienígena para dominar y colonizar la bacteria. Pero más allá de esta fascinación, los virus asustan por su potencial dañino. Virus, en latín, significa veneno, y de ahí le viene el nombre. Y estos entes, que no llegan a la definición de ser vivo, son grandes enemigos de la vida, pues necesitan desarrollarse a costa de los propios seres vivos. Pueden causar graves pérdidas económicas en industrias lácteas, en agricultura y ganadería, y además son causa de graves enfermedades como los resfriados, la gripe, la rabia, la polio, herpes y varicela, tosferina, sarampión, hepatitis, etc. Enfermedades que conviven con el ser humano de antiguo, pero aparecen nuevas patologías, como el SIDA, el virus de Marburg, el chikungunya y el ébola. Para conocerlos mejor, vamos a conversar con el doctor Javier Buesa, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia e investigador con una productiva carrera centrada en el estudio de diferentes tipos de virus. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes.
¿Podrías, para empezar, explicarnos de forma sencilla qué es un virus?
Como ya has comentado, los virus son agentes infecciosos. Son muy sencillos porque constan de un ácido nucleico, que es ADN o ARN, ácido desoxirribonucleico o ribonucleico, rodeado de una cubierta de proteínas a la que llamamos cápside o cápsida, y que protege ese material genético y le permite, además, interaccionar con la célula adecuada a la que tiene que infectar, reconociendo ciertas moléculas en la membrana de la célula que son los receptores. Hay muchos tipos distintos de virus, unos más simples, otros más complejos, pero todos ellos se caracterizan por ser parásitos intracelulares estrictos.
En el reino de las bacterias, hay bacterias que, a pesar de la mala fama que tienen, son muy buenas y muy positivas. ¿Hay algún virus que podamos llamar bueno?
Podemos decir que sí hay virus buenos, aunque, como hemos ya comentado, producen enfermedades. Podríamos comentar que hay virus que son muy beneficiosos para el ser humano, por ejemplo, los virus vacunales, que son virus atenuados, que lo han sido de forma natural o artificial y que, por ejemplo, nos han permitido erradicar una enfermedad infecciosa que era grave, la viruela, y que ya no existe. O también el virus de la vacuna de la peste bovina, que ha permitido erradicar esta enfermedad muy importante en veterinaria. Hay virus de vacunas para polio, sarampión, rubeola, parotiditis, etcétera, etcétera. Estos indudablemente son virus buenos. Otros virus buenos podríamos considerar los que se utilizan como vectores en terapia génica para tratar tumores, cáncer, para tratar enfermedades genéticas hereditarias. Bacteriófagos, que son virus que destruyen bacterias, también los podemos utilizar con un uso beneficioso para nosotros en la bacteriofagoterapia y así poder tratar infecciones bacterianas. Actualmente sabemos que esto mismo lo hace la naturaleza. Nuestras mucosas están recubiertas de bacteriófagos que se unen a la mucina y que son capaces de lisar bacterias patógenas, haciendo un papel de sistema inmunológico externo, no dependiente de nuestro propio organismo. Es decir, que nos están haciendo favores. Podemos ir más lejos aún. Hablamos del microbioma humano, pero es que hay un viroma humano. y en muchos estudios se encuentran muchas más secuencias virales en el organismo humano que bacterianas.
Estas infecciones víricas, en lo que consideramos virus malos, aparentemente son mucho más difíciles de combatir y de controlar que las infecciones bacterianas. ¿Cuál es la razón de esto?
Como ya he comentado, los virus son parásitos intracelulares estrictos, es decir, que tienen que meterse dentro de nuestras propias células para infectarlas. Por lo tanto, utilizan los mismos sistemas enzimáticos que nuestras células, las rutas biosintéticas de proteínas. Otros agentes infecciosos son más distintos a nuestras propias células, como ocurre con las mismas bacterias, que tienen una pared celular diferente, que tienen unos ribosomas distintos a los de nuestras células. Por lo tanto, las dianas de los antibióticos son más fáciles de escoger para luchar contra las bacterias. En cambio, para luchar contra los virus, tenemos que escoger aquellos fármacos que no tengan toxicidad frente a nuestras propias células. Y eso no siempre es sencillo.
Hay estudios arqueológicos que atestiguan que algunas infecciones víricas afectan al hombre desde hace miles de años. Pero hay enfermedades como el SIDA o el ébola, famoso en estos momentos, que han aparecido recientemente. ¿Es que la naturaleza genera nuevos virus o estaban latentes en algún lugar o cómo aparecen estas enfermedades nuevas?
Las dos explicaciones son posibles. Hay virus que pueden estar en la naturaleza y que no han pasado a la especie humana y de pronto lo hacen porque el ser humano entra en el ecosistema en el que se encuentra ese virus. Pero también surgen virus nuevos. Los virus tienen una enorme variabilidad genética y pueden saltar barreras interespecie y pasar de infectar a murciélagos, de infectar a murciélagos pasar a infectar a primates, a monos, y de estos monos al ser humano. Así, por ejemplo, puede haber surgido perfectamente el virus del ébola. Muchos de estos virus emergentes son zoonóticos, es decir, que infectan a animales y saltan la barrera interespecie y afectan al hombre.
Entre estos virus, estamos hablando del ébola, en estos momentos se habla mucho. Este virus aparece en África. El SIDA también aparece aparentemente en África en un primer momento. ¿Hay posibilidades de que este nuevo virus alcance una extensión epidemiológica tan importante como ha ocurrido con el virus del SIDA?
Es muy improbable. Primero porque entre el virus del ébola y el virus del SIDA hay grandes diferencias en sus modos de transmisión y en la enfermedad que producen. Los mecanismos de transmisión del SIDA los conocemos todos y el ébola ya sabemos también por los medios de comunicación que lo han estado divulgando que se transmite por contacto con los fluidos biológicos de una persona infectada y con síntomas. Pero además hay otra diferencia muy importante y es que la infección por el virus del ébola es una enfermedad aguda que se desarrolla después de un periodo de incubación que puede llegar a ser de 21 días como máximo, pero la enfermedad se declara en ese momento y mata o el enfermo se cura de la misma. En cambio, el SIDA es una enfermedad crónica que puede estar manteniéndose la infección durante mucho tiempo en la persona infectada sin manifestarse. Los mecanismos de transmisión también son diferentes y esto hace que la epidemiología sea muy diversa en un caso y en otro.
Así como en el caso del SIDA, pues se está hablando de que hay toda una serie de medicamentos retrovirales. ¿Hay algún tipo de medicamento actualmente que nos permita combatir el ébola?
Hay algunos antivirales que se están ensayando como tratamientos experimentales, pero no están todavía totalmente comprobados sus efectos y no están licenciados en muchos países para ser utilizados. Hay algunos sueros, entre comillas, experimentales, como es el Zetamap, que es un combinado de anticuerpos monoclonales que se han expresado en plantas de tabaco y que son monoclonales humanizados. Hay también otros antivirales, como el Favipiravir, que también experimentalmente en ratones ha dado buen resultado en tratamiento del virus del ébola, pero fundamentalmente el tratamiento es de mantenimiento sintomático. Y bueno, otro tratamiento que también se está utilizando es utilizar suero de pacientes que se han recuperado de la infección y que contienen anticuerpos. Esos anticuerpos son neutralizantes del virus y es una alternativa a la que se está recurriendo en los casos recientes que todos conocemos.
¿Cuál es tu opinión sobre la crisis del ébola y la gestión, sobre todo, que se ha realizado de la misma? Yo ya no hablaría desde un punto político quizás, pero sí desde un punto de vista técnico.
De lo que hemos visto que ha ocurrido, yo creo que ha habido una imprevisión e improvisación. El sistema sanitario de nuestro país no está acostumbrado a tratar con este tipo de enfermos. Hay que tener unas medidas de contención muy severas y que son difíciles para los sanitarios de mantener. Esto no se improvisa. Se requiere una formación del personal, se requiere de unas instalaciones adecuadas y yo creo que es un poco lo que ha sucedido, que no estábamos en una situación adecuada para hacer frente de pronto a esta infección que es fácilmente transmisible.
Dados estos casos que empiezan a abrirse, ¿debemos alarmarnos por esta crisis? ¿Cuál es el nivel de riesgo de una epidemia de grandes dimensiones en España y en el mundo fuera de África en concreto?
El ébola se conoce hace muchos años y se ha estado considerando que era un problema de África y de los africanos y además de zonas rurales. El problema es realmente alarmante donde ahora es la epidemia, en África Occidental, en Liberia, en Sierra Leona, en Guinea Conakry. Ahí es donde además la Organización Mundial de la Salud está advirtiendo que se pueden producir miles de casos semanales en los próximos meses. Indudablemente es una situación preocupante también para los países occidentales. Pueden importarse casos y no hay que bajar la guardia, hay que estar alerta ante esta situación y desde luego tener un sistema sanitario preparado para hacer frente a esta amenaza.
En este sentido, por ejemplo, ¿crees que deberíamos aprender de organizaciones no gubernamentales que están trabajando en África y que ahora mismo, por ejemplo, alguna de estas organizaciones sobre 4.000 casos o pacientes tratados solo ha tenido 2 infectados frente a la ratio que tenemos en España y en Estados Unidos?
Indudablemente, este tipo de organizaciones tienen una experiencia que pocos colectivos sanitarios tienen. Organizaciones como Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, están luchando in situ, donde se están produciendo actualmente los casos, y desde luego es gente muy preparada y que podría enseñar a sanitarios de países occidentales. Sin olvidar tampoco a la sanidad militar, que en muchos países sí que está preparada para hacer frente a estas amenazas, porque estos virus se han considerado como excelentes armas biológicas que podrían ser utilizadas en bioterrorismo y que, por lo tanto, también están preparados para hacer frente a estas situaciones.
Muchas gracias, Javier. Ha sido una conversación muy interesante y espero que haya sido de interés para todos nuestros escuchantes. Buenas tardes, Javier.
Gracias a ti, Lucas. Buenas tardes.
Ha estado con nosotros el doctor Javier Buesa, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia y experto en virología.